Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 24 de marzo de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Israel habría realizado espionaje en relación a conversaciones nucleares con Irán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe en la Casa Blanca al presidente de Afganistán, Ashraf Ghani. Y el controvertido senador republicano Ted Cruz decidió iniciar su carrera hacia la Casa Blanca anunciando su postulación a la presidencia. Y en nuestra entrevista de hoy tendremos al analista político Israel Ortega hablando de la postulación de este Senado. Comenzamos con Israel, que es acusado de espionaje en negociaciones nucleares con Irán. Tenemos la información completa con Luis Alberto Facal.
Israel ha estado espiando la negociación entre Irán y el grupo P5+1 y trabajando tras bambalinas en desbaratar cualquier acuerdo nuclear potencial, según reportó el lunes por la noche The Wall Street Journal. El diario dijo que funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca descubrieron el año pasado que Israel estaba consiguiendo información de los reportes confidenciales de Estados Unidos usando informantes y moviendo contactos para enterarse de los detalles de las negociaciones. A pesar del compromiso de secretismo, funcionarios israelíes reiteradamente han hecho declaraciones asegurando que un acuerdo potencial no iría lo suficientemente lejos como para conseguir que Irán no tenga la capacidad de construir armas nucleares. La relación entre el gobierno del presidente Obama e Israel se deterioró más a principios de este mes, cuando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y planteó sus argumentos en contra de un acuerdo nuclear con Irán. Irán y el grupo P5+1 tienen hasta fines de marzo para llegar a un acuerdo marco y hasta fines de junio para alcanzar un acuerdo final. Los plazos han sido extendidos varias veces. Las negociaciones continúan esta semana en Suiza, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, tiene previsto reunirse con su contraparte iraní, Javad Zarif, el jueves. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y para continuar en el ambiente internacional, decirles que líderes de Estados Unidos y Afganistán se reúnen para revitalizar relaciones. La reunión será en la Casa Blanca y el informe con Juan Pablo Sarruc.
El presidente afgano Ashraf Ghani se reúne con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca este martes en medio de interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en el país asolado por la guerra. El presidente Ghani y el jefe ejecutivo Abdullah Abdullah, quien dirige un gobierno de compartimiento de poder, se reunieron con altos funcionarios estadounidenses el lunes, incluyendo el secretario de Estado John Kerry, quien elogió las conversaciones como productivas. Las discusiones están destinadas a mejorar las relaciones bilaterales que se han vuelto tensas por casi 14 años de guerra y las relaciones de Estados Unidos a veces irritables con el presidente afgano Hamid Karzai. Durante las conversaciones del lunes, los líderes trataron las preocupaciones de Ghani en relación a la seguridad antes de los meses de la primavera que tradicionalmente han registrado más frecuentes ataques del Talibán. Antes de la reunión del lunes en Camp Davis, Maryland, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habló a la prensa.
We are gathered here with the entire security team.
Estamos reunidos aquí con todo el equipo de seguridad del presidente, con el fin de pasar un día tranquilo, pensando en una atmósfera de discusión abierta, con el fin de conversar acerca de la extraordinaria transición que está teniendo lugar en Afganistán. Por su parte, el presidente afgano Ghani agradeció al pueblo estadounidense por su apoyo a Afganistán. Estamos encantados de tener la oportunidad de discutir un cambio de contexto y poder mantener una asociación basada en valores, respeto al proceso democrático, desempeño electoral, el cumplimiento de reformas económicas, gobernanza y temas relacionados. Nuestro mensaje consiste en que es hora de que Afganistán responda con reciprocidad el regalo que Estados Unidos tan generosamente ha previsto en estos años. La reciprocidad del regalo significa enfrentar nuestros problemas, resolverlos y exigirnos lo que debemos hacer por nosotros mismos y por nuestra región. Para ayudar a apoyar la estabilidad en Afganistán, Estados Unidos anunció que pedirá al Congreso fondos para permitir que la Fuerza de Seguridad Nacional Afgana mantenga su nivel de tropas en 352,000 hasta por lo menos fines del año fiscal 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruk.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Yemen está al borde de una guerra civil y Estados Unidos ha decidido retirar 100 agentes de sus fuerzas especiales, sacando así todo su personal de aquel país. Esto, para muchos, creará un ambiente propicio para que grupos terroristas como Al-Qaeda y Estado Islámico puedan hacer algo al respecto. Los detalles con Alberto Pimienta.
Milicianos chiitas hutíes siguen capturando más espacios en Yemen. Ahora Taiz, la tercera ciudad más grande del país, está bajo su control.
Debido a la violencia, Estados Unidos decidió retirar del país a más de 100 efectivos de fuerzas especiales. Después del repliegue, Washington no tiene militares en un país que, según funcionarios estadounidenses, tiene la filial más peligrosa de Al-Qaeda en el mundo, Al-Qaeda en la península arábiga.
El autoproclamado Estado Islámico también se responsabilizó de un ataque a dos mezquitas que dejó más de 140 muertos.
Estados Unidos sigue teniendo recursos en la región que nos permitirían dar pasos, de ser necesario, para continuar aplicando presión significativa sobre blancos extremistas y para mantener al pueblo estadounidense a salvo. Pero es cierto que esa coordinación sería más efectiva si hubiera personal estadounidense dentro del país.
Otros no están muy convencidos.
Debido a que nos estamos retirando completamente, no tendremos inteligencia ni capacidades para monitorear lo que Al-Qaeda o el Estado Islámico y los extremistas chiitas están haciendo en la región. Sin esa inteligencia no podemos detenerlos.
La violencia en los últimos meses se ha vuelto más sectaria. Los rebeldes hutíes siguen ocupando territorio mientras se enfrentan con tribus sunitas alineadas con Al-Qaeda.
Le hago un llamado a todos los componentes políticos a que reconozcan la peligrosa situación que estamos enfrentando y que participen en el diálogo.
Adicionalmente, los rebeldes hutíes enviaron fuerzas al sur de Yemen con la meta de tomar la ciudad donde se refugia el presidente del país tras ser expulsado de la capital, Sanaa. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y la inestabilidad y la inseguridad crece diariamente en Yemen, donde, de acuerdo al enviado especial de la Organización de Naciones Unidas, el único camino a la paz viable es el diálogo. Celia Mendoza nos tiene los detalles.
Los recientes ataques en Yemen están llevando cada vez más cerca a esta nación al borde de una guerra civil, alertó el enviado especial de Naciones Unidas a ese país durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en Nueva York.
Cualquiera de los dos lados que quiera empujar al país en uno u otro sentido estaría invitando a un prolongado conflicto en la vena del escenario combinado de Irak, Libia y Siria.
El Consejo de Seguridad, por medio de un comunicado, reafirmó que está listo para tomar medidas serias contra aquellos que intenten impedir una solución diplomática en Yemen.
Los costos humanos de la inestabilidad en Yemen crecen todos los días. El viernes 20 de marzo quedamos impactados e indignados por los ataques terroristas en las mezquitas en Sanaa y Saada, que causaron la muerte de más de 130 personas e hirieron a cientos más. Estados Unidos reitera nuevamente su condena a este tipo de ataques, que son intentos cobardes para dividir al pueblo yemení.
Entre tanto, el actual embajador de Yemen ante la ONU pidió que este organismo actúe.
Para que cumplan con las obligaciones establecidas en la Carta de la ONU para adoptar medidas urgentes para detener la lógica de agresión y violencia.
Y mientras la afiliada de Al-Qaeda en Yemen intensifica sus ataques contra rebeldes chiitas, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, indicó que su gobierno sigue firmemente comprometido para apoyar a las diversas comunidades en Yemen en este esfuerzo para llegar a una solución pacífica. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encuentran en alerta luego de que el Pentágono diera a conocer una lista con los nombres de 100 de sus miembros y los de sus familias que aparecieron en un sitio web presuntamente asociado con el autodenominado Estado Islámico. Gilberto Cabrera nos informa.
La lista contiene, además de los nombres, las direcciones de residencia de los miembros de las fuerzas militares y sus seres queridos. Y el sitio web en donde están listados insta a seguidores del grupo yihadista a asesinarlos.
Me preocupa mucho que extremistas locales puedan radicalizarse e inspirarse a través de Internet. Infortunadamente, atacar a miembros de nuestras fuerzas militares dentro de Estados Unidos no sería muy difícil.
El grupo asociado con el sitio web dice que los detalles publicados provienen de archivos militares, pero voceros del Pentágono aducen que tanto las fotos como buena parte de la información contenida en la lista están disponibles en archivos públicos y medios sociales.
El grado de sofisticación de organizaciones terroristas islámicas para manipular los medios sociales para su beneficio es fuente de gran preocupación.
El Departamento de Defensa señala que ya contactó a todas las familias que figuran en el listado, quienes en su mayoría forman parte de la Fuerza Aérea y la Marina, e instó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a limitar la información que publican en medios sociales. No obstante, controlar lo que cualquiera publica allí es imposible.
Este es el tipo de actividad al que se han dedicado en meses recientes. Piden a sus partidarios que lleven a cabo este tipo de ataques.
El objetivo de las fuerzas militares dentro de Estados Unidos es ahora evitar a toda costa que los ataques puedan ser perpetrados. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa en su programa Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Continuamos. Ted Cruz decidió dar inicio a su carrera presidencial anunciando su postulación. El controvertido senador aspira a convertirse en el primer presidente de Estados Unidos con orígenes hispanos. Los detalles con Lina Correa.
Haciendo referencia a sus orígenes y denigrando de los programas bandera del presidente Barack Obama en salud y en inmigración, Ted Cruz, uno de los más ultraconservadores de los republicanos, lanzó su carrera presidencial en un escenario que abrumadoramente lo favorece, Liberty University.
Creo en el poder de millones de conservadores con valor levantándose para reavivar la promesa de Estados Unidos de América, y por eso hoy anuncio el lanzamiento de mi campaña para la presidencia estadounidense.
Cruz es uno de los líderes del Tea Party, la misma corriente republicana que genera división aún dentro de su propio partido por las posiciones extremas, entre ellas en materia inmigratoria. La rebelión de Cruz frente a Obamacare paralizó por 16 días el gobierno federal al obligar su cierre. Y aunque otros precandidatos republicanos están alineados en temas tan controversiales como el cambio de política hacia Cuba, Jeb Bush y Chris Christie tienen posiciones más moderadas que Cruz.
Definitivamente debemos comerciar con Cuba, pero cuando Cuba sea libre. Debemos establecer un programa confiable de invitación a trabajadores que se centren en agricultura y otros campos. Y esto va a ser solo una pieza de una aproximación integral para tratar de arreglar un sistema inmigratorio que claramente ya no funciona.
Por el Partido Republicano, también Marco Rubio ha comenzado a hacer sonar las campanas de sus aspiraciones presidenciales. Pero como sucede también en las toldas demócratas, Hillary Clinton, con claras aspiraciones a ocupar la Casa Blanca, tampoco ha lanzado oficialmente su campaña. Lina Correa, para La Voz de América.
Muy a propósito, el senador republicano Ted Cruz, que ha anunciado, hay reacciones. Los alcances de este anuncio y las características del candidato se analizan en una entrevista de nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, con el analista político Israel Ortega.
Yo diría que Ted Cruz obviamente es el primero en anunciar la candidatura para la presidencia del Partido Republicano, y eso creo que va a ayudar a Ted Cruz, ¿no? De hecho, los medios le están dando mucha atención hoy y se lo seguirán dando en los días que viene. Obviamente se va a esperar rivales que van a atacar a Ted Cruz, incluyendo el mismo Partido Republicano, diciendo que tal vez Ted Cruz sea demasiado conservador para poder ganar la elección presidencial.
En su opinión, ¿Ted Cruz es realmente demasiado conservador para la sociedad estadounidense?
Bueno, creo que eso vamos a averiguar, ¿no? Creo que particularmente los temas migratorios, que va a ser importante para la comunidad latina, puede que sí sea, pero creo que en otras partes, particularmente en temas respecto a la libertad de religión que tenemos en este país, que es algo que Ted Cruz obviamente dijo mucho y habló mucho acerca de su fe en este evento anunciando su candidatura, tal vez no lo sea. Entonces creo que vamos a averiguar, y francamente también muchos americanos no conocen de Ted Cruz, entonces creo que eso es otro factor importante en considerar.
El hecho de que tenga una ascendencia latina, que haya nacido fuera del territorio estadounidense, pero que tenga la ciudadanía por su madre, ¿influye de alguna manera?
Poco, pero creo que el hecho de que Ted Cruz haya nacido en Canadá no va a afectar, ¿no? El que él pueda ser presidente, legalmente él lo puede ser. Yo diría que Ted Cruz obviamente es hispano por el hecho de que su papá nació en Cuba, pero no es algo que él ha mencionado muy a menudo, ¿no? El ser hispano o senador hispano, ¿no? Aunque sí voy a decir que ya su campaña tiene un video en español, dirigido a los latinos hispanos en este país. Entonces es posible que ahora que ya es candidato a la presidencia, Ted Cruz empiece a mencionar más a menudo, ¿no?, el hecho de que es hispano, y eso podría ayudar obviamente en una elección presidencial.
En materia de Partido Republicano específicamente, ¿cómo cree usted que los republicanos ven a Ted Cruz? El hecho de que sea parte del Tea Party sin duda va a pesar.
Sí, así es, y no olvidemos que Ted Cruz tuvo un papel importante en lo que en el hecho de que se cerró el gobierno hace un par de años. Muchos republicanos aún no han perdonado a Ted Cruz porque, en su opinión, el hecho de que el gobierno se haya cerrado por su culpa haya afectado pues el apoyo al Partido Republicano. Entonces, creo que no es nada fuera de locura decir, ¿no?, que muchos republicanos, particularmente en el Senado, no apoyan a Ted Cruz o tal vez no son tan amigos con Ted Cruz. Entonces, claro, sin duda Ted Cruz va a tener que reparar ciertas relaciones entre el Partido Republicano.
Claro. ¿Y los demócratas cómo ven a Ted Cruz? ¿Qué opina usted?
No, pues creo que muchos demócratas, de hecho, ya en Twitter, si vemos, están esperando, ¿no?, que el Partido Republicano nomine a Ted Cruz, porque en su opinión Ted Cruz es demasiado conservador. Y pues según los demócratas sería mucho más fácil, ¿no?, vencer a un candidato republicano que es considerado, tachado como muy conservador. Pero, como acabo de decir hace poco, aún muchos americanos no conocen a Ted Cruz, entonces es posible, ¿no?, que también él también pueda moderar un poco su postura, aunque lo dudo. Creo que es una persona que no le importa, ¿no?, decir que es conservador.
Ajá. Y para terminar, señor Ortega, ¿esta es o no una candidatura muy temprana, muy madrugadora?
No, creo que no para nada. De hecho, mire, estamos esperando que los candidatos republicanos, Rand Paul, de hecho, ya anunció que ya, no, sino oficialmente, pero por lo menos está divulgando, no secretamente, a la prensa que va a anunciar después de la Pascua. Entonces, es cuestión de semanas, ¿no?, que Ted Cruz haya anunciado antes que los demás.
Y ya estaremos en carrera electoral prácticamente sí, dos años antes, ¿verdad?
Sí, eso sí. Cada año o cada elección parece que empezamos más temprano, pero es así la cosa, cómo vamos.
Era la conversación del analista político Israel Ortega en diálogo para Estudio 45 con nuestra compañera Yoconda Tapia. VOA. Cambiamos un poco de foco. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha anunciado que será a cargo de la defensa de los dos políticos detenidos en ese país, decisión que la oposición asegura incidirá a favor de la liberación de los privados de libertad. Tenemos el detalle con Álvaro Algarra.
El expresidente del gobierno español, el socialista Felipe González, ha aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales políticos presos en Venezuela, a petición de sus familias, el líder opositor Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ambos están siendo acusados de ser responsables del desenlace violento de las protestas del año pasado contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A este respecto, el presidente encargado del partido Alianza del Bravo Pueblo, fundado por el alcalde detenido, aplaudió que una persona de la talla de González aceptara la tarea.
Y ha manifestado su disposición de atender también la defensa y levantar su voz en nombre de Antonio Ledezma, Leopoldo López y de todos los presos políticos.
A estos argumentos, el dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, el cual representa a Leopoldo López, agrega que no existe una persona en Iberoamérica que pueda hablar mal de Felipe González, a quien cataloga como un líder de izquierda prominente que aportará mucho en pro de la democracia.
Ahora van a tener que, bueno, responder realmente, porque una persona de la talla de Felipe González para la izquierda mundial y en general para la política, pues la política de altura, es algo muy difícil de ignorar.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ratificó que no acepta injerencias de ninguna persona o ente extranjero que quiera incidir en las decisiones del Poder Judicial venezolano, por lo cual rechaza todas las acusaciones que ha planteado Estados Unidos y promete justicia.
La justicia venezolana llevó a la cárcel a la gente principal que ellos tienen en Venezuela para desestabilizar, que ellos lo llaman el líder, que es el monstruo de Ramo Verde. Por culpa de ellos se ha declarado a Venezuela como amenaza de los Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Temas muy importantes que nos relacionan a Venezuela y nosotros vamos a tomar contacto directo con Caracas, donde está Aymara Lorenzo, la corresponsal de La Voz de América. Aymara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo para ti y para la audiencia. Dos hechos relevantes que se suman a este tema de Antonio Ledezma. Uno es el anuncio que hace pocas horas hizo el expresidente del gobierno español, quien mencionó que otros exmandatarios latinoamericanos se sumarían también a la defensa de Antonio Ledezma. Felipe González mencionó al chileno Ricardo Lagos, al expresidente de Chile Ricardo Lagos, al expresidente de Uruguay José María Sanguinetti y al expresidente de Brasil Enrique Cardoso, quienes pudieran sumarse a la defensa tanto de Antonio Ledezma como de Leopoldo López. Pero además de esto, el abogado de Antonio Ledezma, Omar Estacio, dijo que la figura que pudiera cumplir en su caso Felipe González y los otros dos expresidentes sería la de un asesor técnico. El Código Orgánico Procesal de Venezuela contempla la figura del consultor técnico como asesor a una de las partes en un proceso judicial. Como abogado no podría ningún en el caso de que fueran abogados, ejercer, pero sí pudieran hacerlo como asesores técnicos y su opinión pudiera tener validez incluso en las experticias que fueran presentadas en el juicio. Además de esto, Henry destaca el hecho de que pues horas después de que se conoció la participación de Felipe González en la defensa de Antonio Ledezma, la hija menor de Antonio Ledezma y Mixi Capriles, Antonieta Ledezma, fue retenida durante una hora por funcionarios de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Esto está ubicado a 40 kilómetros de Caracas. Estuvo además de retenida, incomunicada, le quitaron el pasaporte y después que la liberaron tardaron un poco más en devolverle su documento de identificación. Su madre, Mitzi Capriles, al anunciar que ya había cesado lo que calificó como un hostigamiento, pues dijo que continuarían alzando la voz ante cada abuso porque no tenían miedo. Esta es la situación que se vive en Venezuela.
Muchísimas gracias, Aymara. Muy completo el informe y nosotros esperamos seguir informándonos a través de este medio. Que pases un lindo día.
Igualmente para usted.
Bueno, y nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte.
es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Gracias por acompañarnos, amigos. Es Estudio 45 de La Voz de América. Científicos polacos desarrollan un nuevo aparato robótico que habilitará a los entusiastas a construir y programar sus propios robots para que hagan una variedad de tareas. Tenemos un informe muy especial con Miguel Ángel Rivera.
Es una revolución en la robótica que hace realidad poder crear su propio robot personal para las masas. RoboCore, el nuevo aparato desarrollado por los científicos polacos Dominik Nowak y Radoslav Jarema de la compañía Husarian, actúa como un sistema nervioso central del robot y provee al usuario hardware y programas para crear casi cualquier tipo de robot que se puedan imaginar. Así que no necesita destrezas de programador ni de ingeniería.
Al aplicar RoboCore, el usuario puede crear su propia plataforma mecánica donde conecta RoboCore a través de varios conectores a motores y sensores. Luego puede controlarlo a través de la plataforma de Internet y utilizar para programar sus aparatos y después controlar, manejar, guiarlo y supervisar sus funciones.
Aunque RoboCore contiene tecnología avanzada, los diseñadores mantuvieron el sistema simple para el usuario. Es compatible con casi cualquier sistema mecánico, hasta el Mindstorm de la compañía Lego, y utiliza programas de sistema abierto basados en la nube para controlar el producto final.
Los inventores de robots basados en RoboCore pueden construir robots para juego o como hobby, al igual que para resolver problemas humanos ordinarios. Estos inventores crearán robots que mejorarán nuestras vidas.
RoboCore viene en dos tamaños y la compañía ya ha recabado más fondos de lo que necesita con su compañía de contribución colectiva en la página Kickstarter. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nosotros vamos cerrando Estudio 45 agradeciendo el apoyo técnico de Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros John Dryden y Al Santos. La música está con Carly Rae Jepsen y este I Really Like You. Hasta aquí Estudio 45. Que la pasen bien.
Tell you something.